que el agresor sería identificado como Gustavo Monzón y habría participado de una movilización que se hizo aquí en la ciudad, acompañando a Tiso Talavera y Tito López, que estaban solicitando ese encuentro con el ministro Chapo. Esto es lo que dicen las distintas informaciones que hemos estado viendo por allí. Bueno, esperemos que la solución se resuelva, que el ministro esté bien y, sobre todo, que la situación de los movimientos sociales que fueron a requerir de una respuesta del gobierno sea subsanada. Son las 8:43 minutos. Muy bien, 8:43, veíamos por allí una nota que nos parecía muy interesante de ampliar o que la conocieran también ustedes si es que no habían alcanzado a leer el titular, de cómo es que solo un 15% de las personas indígenas entre 20 y 29 años accede a la educación superior. Y para que nos dé más detalles respecto de esta afirmación, estamos en contacto con la coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, Laura Rosso. Laura, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia, y a toda tu audiencia.
Bueno, queríamos entonces charlar un momentito con usted respecto de esta afirmación, ¿no? El número, el porcentaje, es realmente muy bajo para las personas que desean, que requieren y que buscan una educación superior.
Bueno, ese es un dato a nivel nacional que se hizo comparando los números, digamos, que daba una encuesta complementaria de pueblos indígenas que se hizo allá por 2004 y los datos que con los que contaba la Secretaría de Políticas Universitarias sobre asistencia. Uh-huh. Si bien, digamos, lo que hay que aclarar respecto a eso es no es que no acceden porque las instituciones de educación superior no permiten su acceso, porque en Argentina el sistema, digamos, educativo e inclusive el sistema de educación superior es mayoritariamente público y estatal, ¿sí? Uh-huh. Y las universidades en general tienen ingreso irrestricto. Entonces, las condiciones de base a través de la legislación permiten eso, es decir, que cualquier persona que desee iniciar sus estudios de nivel superior pueda ingresar y asista a una propuesta, ya sea de educación no universitaria, o sea, terciaria, o universitaria. Lo que nosotros estamos queriendo llamar la atención es respecto a que no se produce del mismo modo que con la población en general, es decir, la población indígena no asiste en la misma proporción o mayor o semejante que es la población en general, porque no están dadas las condiciones tanto socioeconómicas como culturales para que eso suceda.
Claro, claro. Ahora, ¿y cómo se van generando todas esas condiciones, Laura?
Bueno, esa es una cuestión bastante difícil. Por un lado, digamos, se tiene lo que es la educación superior universitaria, que está a cargo de las provincias. Y en eso el Chaco es una provincia pionera porque tiene un desarrollo de propuestas de educación bilingüe intercultural bastante interesante, que no podríamos decir que cubre toda la demanda, pero sí se forma a los docentes bilingües interculturales. Hay propuestas de formación en salud para enfermeros, comunicadores, y después, digamos, están las universidades. Las universidades en Argentina no tienen como una predisposición, interés, en realidad despliegue de ciertas políticas que alienten el ingreso y la permanencia de los estudiantes indígenas. Nosotros eso lo señalamos, digamos, porque trabajamos en conjunto con otros equipos de otras universidades y con en sí el conocimiento, digamos, de lo que sería el sistema universitario. Y entonces hay, por ejemplo, solo 15 universidades estatales en Argentina que que promueven el ingreso y la permanencia de estudiantes indígenas. Entre esas se encuentra la Universidad Nacional del Nordeste.
Claro, claro. Y esa demanda, Laura, teniendo en cuenta no este número, que del este porcentaje al que hacíamos referencia, que vos bien señalabas que tiene carácter nacional, ¿a cuánto se reduce aquí o a cuánto se incrementa en realidad aquí en nuestra Universidad Nacional del Nordeste?
Bueno, esos son datos, digamos, que son difíciles de sacar, pero nosotros en este momento, para este año, podemos decir que tenemos, el ingreso, es decir, ingresantes y estudiantes de otros años, tenemos 87 estudiantes.
87,
en una universidad que es muy grande. Yo en este momento no estoy teniendo los datos de lo que fue ingreso y matrícula en un año, digamos, pero obviamente que la proporción es muy baja.
Claro, claro. ¿Es baja respecto de la población en general, de la población indígena, o de la cantidad de alumnos de la UNE?
De la cantidad de alumnos y de la de la cantidad de alumnos.
Claro, claro. Claro, claro. Estaría interesante después tener la otra referencia también, ¿no? Digo, de qué cantidad de integrantes de las comunidades indígenas están en condiciones, sobre todo tienen la ambición de la educación superior, la iniciativa.
Serían las personas que se suele contar que tienen entre 20, claro, 19 y 29 años, que es la edad en la que generalmente uno se propone, digamos, como proyecto de vida a la universidad. Pero sí, también en nuestro caso, por ejemplo, la Universidad Nacional del Nordeste, tenemos estudiantes adultos, y eso la verdad es que nos da mucha satisfacción y alegría por esa decisión que toman las personas adultas de encarar una carrera universitaria.
Claro, y en este caso en particular, ¿cuáles son las elecciones que hacen?
Ah, bien. Bueno, en general, las facultades que predominan, digamos, en sus elecciones son la Facultad de Derecho y la Facultad de Humanidades, y ahí distintas carreras, porque también la Facultad de Derecho tiene una sede en Juan José Castelli, en la que se ofrece la carrera de abogacía, pero también tecnicaturas vinculadas, ¿no?, al derecho. Uh-huh. Y entonces, la matrícula se encuentra ahí en su mayoría, son 37 estudiantes más algunos que están en sede central, y otro número importante se encuentra en la Facultad de Humanidades, haciendo distintos profesorados, licenciaturas, tecnicaturas.
Es interesante también ver eso. Ya hay egresados, por supuesto, de las distintas comunidades, y también son egresados de estas áreas.
Vamos a contar, hay un abogado, una enfermera, dos de humanidades, una técnica en bibliotecología, uh-huh, y una profesora en educación inicial, y también de la Facultad de Artes, una técnica en gestión y desarrollo cultural.
La verdad es que es bien, bien, bien diverso todo, ¿no?
Bien totalmente. Totalmente. Eso es algo importante, porque justamente también esta posibilidad de diversificar la oferta que tiene la universidad hace que de a poco, digamos, las comunidades, los jóvenes, los adultos, se vayan planteando que es una posibilidad concreta hacerlo, es decir, que no tienen vedado ellos los estudios superiores, y que además pueden realizar carreras con profesiones como abogacía, enfermería, medicina, licenciatura en geografía, ingeniería. Tenemos un estudiante que ya está con su trabajo final en ingeniería y está a la espera de la fecha para defenderlo, por ejemplo. Entonces, estos son ejemplos, para decirlo de alguna manera, estimulantes para los jóvenes que están por arrancar, que comienzan o que se están planteando realizar carreras en la universidad.
Y en el caso de requerir más información respecto de esas carreras o respecto de la inscripción, el periodo, la ventana de inscripción ya está cerrado, ¿verdad? Para este ciclo.
Sí, totalmente. Se han extendido como digamos, no ha sucedido en otros años por el tema de la pandemia. La UNE suele cerrar al 28 de diciembre de cada año sus inscripciones, pero en este caso se han extendido hasta marzo, mediados de marzo, y ya cerraron. Uh-huh. Así que todo inicia otra vez entre noviembre y diciembre. Pero nosotros como programa, digamos, Pueblos Indígenas, lo que hacemos es, durante el año, trabajar con lo que es la información y orientación vocacional. O sea, que los estudiantes que se encuentren en quinto año o personas que se encuentran en condiciones de iniciar sus estudios universitarios, y digo esto porque también uno puede ser mayor de 25 años y aunque no tenga el secundario terminado, si posee antecedentes vinculados al área o al campo de la carrera a la que se busca inscribir, puede, digamos, gestionar el ingreso a la universidad, ¿no?
Claro.
Que es la ley de los mayores de 25 años. Entonces, durante el año nosotros vamos como ofreciendo información para aquellos que proyectan en 2022 ingresar.
Uh-huh. Información y también talleres, los talleres orientativos, como
sí,
bien
sí,
decías,
sí.
¿No?
Así es. Así que es cuestión de... en la página de la UNE está la información del programa Pueblos Indígenas y también tenemos un número de contacto con el que pueden comunicarse.
Ajá. Bueno, lo vamos... Si lo tenés a mano, genial. Y si no, lo buscamos y lo publicamos también aquí en nuestras redes.
Si me lo acuerdo ahora es 3794, o sea, es de Corrientes.
Sí.
893625. Pero ese mismo dato también se encuentra en la página de la UNE.
Perfecto. Ahí estamos. Ahí.
Bueno.
Ahí lo publicamos en un ratito en nuestra cuenta de Twitter, por si acaso alguien, viste, el acceso a las redes muchas veces es más rápido, más veloz que el ingreso a otras propuestas. Laura, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y nos gusta mucho saber, de cómo es que nuestra UNE, nuestra universidad, es pionera y es señera en tantas cuestiones. Esta es una de ellas.
Así es. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.
Un abrazo.
Buen día.
Gracias. Hasta luego. Era Laura Rosso, coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Son las 8:55 minutos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web.